Estamos en comunicación entonces ahora sí con el compañero Alberto Lamas. Alberto es el delegado general del Banco de la Nación Argentina. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marcelo, Lisandro, Male, Andrea y Manuel, te saludo. Hoy un equipazo,
Bueno, buenas tardes y saludos ahí para el equipazo que está trabajando.
Muchas gracias. Bueno, la convocatoria de charlar hoy tenía que ver con dos temas. Uno es que la gestión que vos hiciste, que realizaste junto a Leo Vilansky, el presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, para terminar en esa actividad conjunta que se realizó el día lunes, con la excusa del Día del Empresario, y tuvimos la compañía de uno de los dirigentes sindicales más importantes de la Argentina, como Sergio Palazzo, acompañando justamente en el Día del Empresario y la Empresaria Nacional, comprometiéndose a algunas cosas, y tiró sobre el tapete algo que hoy el ministro de Producción salió a contestarle, que tiene que ver con la jornada laboral de 6 horas. Así que te invito a que reflexiones con nosotros qué significó para los trabajadores el día lunes, y después que charlemos un poco sobre la jornada de 6 horas, que me interesa muchísimo, Alberto.
Bueno, primero, contentos, felices de haber podido participar en la jornada del día lunes. Fue una muy buena decisión hacer ese evento frente a la Casa Rosada, que además la foto tuviera como fondo la Casa Rosada, con la consigna de la vida que queremos es con la pymes. Eso, claro que no hay nadie que no pueda coincidir con el trabajo que hacen las pymes, con la cantidad de trabajo que generan las pymes y con el rol que generan no solamente en el mundo laboral, sino en la economía de los argentinos. Son los grandes empleadores. Uh-huh. Y debemos cuidarlas, debemos fortalecerlas y debemos siempre estar presentes para discutir políticas para que las pymes no solamente sigan haciendo lo que hacen, sino que crezcan, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Son quienes están dando aproximadamente entre un 85 y un 80% del trabajo en nuestro país.
Pues es que el otro día charlando con vos... Sí, discúlpame, sí. Alberto.
No, y con respecto a lo de la reducción horaria... claro que estamos dispuestos a dar el debate, porque estamos convencidos de que si disminuimos la carga horaria sin rebaja salarial, rápidamente se generarían aproximadamente 500.000 puestos de trabajo. Uh-huh. Ahora es una de las alternativas, digo, para generar puestos de trabajo. Pero esto de generar puestos de trabajo generaría un mercado interno, seguir aportando y apostando a que el mercado interno se fortalezca y se genere ese ciclo virtuoso que tiene que ver con que le vamos a comprar al verdulero a la vuelta de casa, le vamos a comprar al ferretero, le vamos a comprar al carnicero. Todo ese círculo virtuoso es el que fortalece y es el que nos permitió años anteriores generar, por ejemplo, 4 millones de empleo, la creación de 200.000 pymes.
Venimos de una semana agitada también, así que la garganta también nos pasa factura, ¿eh?
Sí, disculpa.
No, pero no hay problema.
Tío, me parece que está en Argentina está demostrado de que apostar por el mercado interno y apostar por la pymes ha dado muy buenos resultados. Y esto que plantea Sergio Palazzo tiene que ver precisamente con eso. Tiene que ver con ver las maneras y las alternativas de poder fortalecer, valga la redundancia, el mercado interno. Y disminuir la carga horaria no es una cosa alocada, por el contrario. Si nosotros miramos los países de la región, solamente estamos trabajando 48 horas semanales los trabajadores de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Uruguay y de Paraguay. El resto tiene reducción horaria en la región. Así que no es una decisión alocada, por supuesto que hay que debatirla y en el convencimiento de que todos queremos lo mejor para poder una vez que salgamos de esta situación tan difícil que fue la pandemia, poder lograr crecer y discutir cómo salir de esta situación.
Antes de comentarte lo que opinó hoy el ministro Culfas, quería contarles a nuestros oyentes y a los compañeros acá en la mesa de la charla que tuve con vos en la plaza el otro día, el día lunes, donde me decías que vos eras el delegado tal vez de la comisión interna más grande del país, que tiene 4.000 afiliados trabajando en sí, esa sucursal. Sí. Es casi más que un sindicato, que muchos sindicatos, y vos sos el delegado general ahí, quiero marcar la responsabilidad que vos tenés para conducir a semejante cantidad de compañeros y compañeras, ¿no?
Sí, no estoy solo, quiero aclararlo. Somos un conjunto importante de compañeros y compañeras. Y permitime que te corrija, somos 6.500 en Buenos Aires. El Banco Nacional...
Sí, me refería a esa sola sucursal, a ese solo edificio.
Ah, sí, la Casa Central, sí, somos aproximadamente 4.000 trabajadores, que es la Casa Central, para que los oyentes se ubiquen, que está frente a la Plaza de Mayo.
Así, en diagonal ahí a la Casa de Gobierno, sí, increíble, increíble. Es increíble. Y bueno, hoy...
Es un edificio muy grande, sí.
Y muy hermoso, ¿eh? Tiene una arquitectura
claro
antigua,
sí.
Muy...
Ahí funcionó el primer Teatro Colón, por eso es esa cúpula tan hermosa que tiene.
Mirá vos, ese dato no lo tenía.
Oh. Sí, sí.
Mirá vos. Bueno, y hoy el ministro Culfas dijo que, y quiero hacer un paralelismo, dice que, bueno, para tener una jornada reducida a 6 horas sin rebaja salarial, se produciría un aumento salarial del 33%, cosa que está por debajo de la inflación, vamos a empezar por ahí. Pero además que en muchos gobiernos no tuvieron problema en bajar el más del 33% de poder de compra de los salarios, y sin embargo aumentarlos un 33% sigue siendo la vieja fórmula que dice que en la Argentina se produce inflación solamente por causa de los salarios de los trabajadores. La verdad que seguir discutiendo estas cosas después de tantos años y haber tenido durante este año pasado, 2020, 100% de inflación, o en el año que llevamos, de acá un año atrás, 100% de inflación en los precios de los alimentos, y los salarios no aumentaron ni el 30%, no pueden seguir echándole la culpa a los salarios, que es la única razón que aumentan los precios.
Bueno, el ministro, evidentemente, no tiene en claro algunas cuestiones, pero durante el macrismo los trabajadores, por ejemplo, hemos perdido el 25%. Del salario. Así que ahí podríamos compensar la disminución de la carga horaria sin rebaja salarial, porque venimos un 25% abajo. ¿Y ese dinero dónde fue? No fue, ese 25% no fue a los bolsillos de trabajadores.
No,
al bolsillo de las grandes empresas.
De los que de capital empresas. Concentrado, por supuesto que fue ahí.
Exactamente. Uh-huh. Y que en esta salida de la pandemia que estamos planteando y estamos intentando generar los temas de debate, porque otra de las cuestiones que, por ejemplo, estamos planteando, que plantea Sergio Palazzo, nuestro secretario general, dice que deberemos discutir la creación de comités mixtos de salud para cuidar la salud de los trabajadores luego de la pandemia. En las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe, por ejemplo, funciona muy, pero muy bien, fundamentalmente en Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires fueron creadas hace muy poco. Y eso es discutir de qué forma logramos que no se apropien del crecimiento en la pospandemia estas 1.500 empresas que son las que fijan
los precios en Argentina.
Fijan determinados parámetros de precio en donde todos perdemos. Los empresarios pymes, los trabajadores, todos perdemos. Y los únicos que ganan son estas 1.500 empresas que hace tiempo vienen haciendo lo mismo, ¿no? Con una conducta muy poca solidaria, más allá de esta difícil situación que estamos viviendo, no solamente en Argentina, sino en la región y en el mundo.
¿Será momento entonces de que se efectivicen aquellas palabras de Alberto Fernández por marzo del 2020, cuando decía, bueno, aquellos que ganan, que ganen un poco menos, al menos durante la pandemia, quizá la pospandemia sea la oportunidad de que esto suceda?
Puede ser. Goyam, el candidato planteaba de que en algún momento había que empezar a discutir la rentabilidad de las empresas. Él hablaba en el caso de las empresas de salud. Uh-huh. Y sí, no está mal, porque lo que gana en Argentina se ve en muy pocos lugares del mundo. Gana muchísimo. El margen de rentabilidad es muy alto. Es muy alto.
Sí, es muy alto, sí, sí.
Y durante el macrismo, y que viene desde el macrismo. Uh-huh. ¿No? Desde el macrismo viene con un nivel de rentabilidad importantísimo.
Sí, porque además no tenía tope. Para cuando querían aumentaron lo que querían.
Exactamente. Y durante el macrismo, además, por ejemplo, nosotros que venimos de la banca pública, pudimos sostener y defender el Banco Nación gracias a los lazos de solidaridad, como por ejemplo, claro. Siempre recuerdo las veces que Marcelo me llamaba preguntándome qué pasaba en el banco, porque casi lo desguazaron. Fue la primera vez en la historia que el Banco Nación dio pérdida. Nunca en su historia había tenido un resultado negativo. Y hubo un plan deliberado, sistemático, de destrucción de los instrumentos públicos, de los instrumentos financieros públicos, como es el
Banco. Y lo que querían era justificar que perdía, que era una carga para el Estado, y después venderlo y privatizarlo. Exactamente eso. Exactamente. Acá está la...
No, perdón. No, y lo pudimos sostener gracias a que nos paramos junto con un grupo de sindicatos. Construimos un frontón junto a otros sindicatos hermanos, creamos la corriente federal de los trabajadores y pudimos dar la pelea y de esa manera enfrentar al gobierno y ponerle algunos frenos, porque si no hoy no tendríamos
banco, pública, no. Acá está la compañera Andrea Herrera, que conocida tuya.
Un gusto escucharlo, un gusto saber que está ahí.
Sí. Hola Alberto, Andrea, querido, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Bien, gracias. Te mando un abrazo grande.
Gracias. Extraño las movilizaciones, viste que es mucho más lindo ser oposición, ¿no? Que ser gobierno.
Se sufre, pero se disfruta más.
Ya nos vamos a poder contar, si Dios quiere.
Sí, sí.
Sí, por supuesto. Ahí estaremos. Y que sabemos que nuestro compañero Sergio Palazzo también tenía intenciones de estar formando parte de la cúpula de la CGT. ¿Vos tenés para darnos alguna información de eso? Ya que se reunieron ayer y va a ser colegiada. Para nosotros, las mujeres, una barbaridad. 50% están diciendo que vamos a hacer. Quiero verlo realmente, que sea así.
Sí, ojalá que sea 50%. Pero no importa, si no es el 50%, que sea el 30%, pero que la compañía debe estar representada en la CGT y debe estar representada en la totalidad del movimiento obrero, o al menos en la mayor cantidad. Nosotros, porque ustedes también forman parte de la corriente federal, desde hace mucho tiempo venimos planteando de que la CGT es una herramienta tan importante que nos duele y nos da pena que no sea utilizada como esa herramienta, ¿no?, que decía anteriormente, tan importante. Bueno, ojalá podamos que todo el movimiento obrero participe en esta reconstrucción de la CGT, los compañeros y las compañeras, y podamos lograr esa central que necesitamos para poder discutir esto que estábamos hablando de manera anterior. ¿Cómo salimos de la pandemia? ¿Cómo discutimos política? ¿Cómo discutimos esto que planteamos? ¿Cómo logramos que las compañeras se inserten en los lugares de trabajo, que no sean discriminadas por ser mujer? ¿Cómo logramos que las compañeras puedan, sin ningún tipo de problema, ascender en las escalas que tienen que ver con la dirección de las empresas? Necesitamos discutir esas cosas, y para eso necesitamos una CGT representativa y en donde esté la mayor cantidad, en lo posible, del movimiento obrero. Entre ellos, por supuesto, la corriente federal de los trabajadores, que ha sido un faro en la pelea contra el macrismo, ¿no?
Totalmente, Alberto.
Así que ha sido un faro, ha sido un soplo de viento fresco, y por supuesto que desde la corriente siempre nos planteamos que queríamos una CGT unida y con un programa para poder discutir el modelo del país que los trabajadores necesitamos y queremos.
A mí personalmente me encantaría ver en un tiempo no muy lejano a los trabajadores del banco, de la banca pública, siendo miembros y participando del directorio del banco. Y eso nos ayudaría muchísimo a darle una perspectiva diferente, porque, por ejemplo, vos ayer me contabas, sí, el Banco Nación es uno de los bancos que más presta plata para emprendimientos productivos, pero también hay que ver a dónde lo direccionamos, cuál es el emprendimiento productivo que tenemos que bancar, ¿no? Pero usted tiene que estar ahí en el directorio.
Por eso necesitamos al movimiento obrero discutiendo en todos los lugares que de ser posible. Y hoy, digo claramente, eso que le pedíamos nosotros a la política desde la corriente federal, en su momento, ustedes se recordarán, que le decíamos a la política que debía unirse para poder derrotar a Macri, nosotros estábamos peleando en la calle, se dio. Y hoy necesitamos... Y es preciso que los trabajadores nos unamos, más allá de la diferencia que podemos tener con algunos sectores, para poder lograr que esa CGT que tanto queremos pueda tener un programa y podamos sentarnos en diferentes lugares a discutir esto que decíamos, todos los temas. Por los trabajadores debemos ser capaces de discutir todos los temas, porque estamos en todos lados. ¿Cómo no vamos a poder discutir la política para las pymes? ¿Cómo no vamos a poder discutir la política de transporte? ¿Cómo no vamos a poder discutir decir la política, que tiene que ver con financiar y poner el sistema de los bancos, el sistema financiero en función de la producción y el empleo y el trabajo de los argentinos, que los bancos dejen de timbiar, y la plata, porque la plata con la que timbean los bancos, no hay que olvidarse, es la plata que ponemos los argentinos cuando vamos a hacer un plazo fijo, cuando vamos y sacamos un crédito. Con esa plata es con la que te invitan, con la plata nuestra.
Sí, sí, con la de la tarjeta de crédito, con todas las tasas que te cobran. Bueno,
exactamente, bueno.
Y hay una creencia, Alberto, una creencia, cuando viste que cargado de mucho prejuicio, mucha gente dice, la plata que gasta el Estado en los planes sociales, tienen que agarrar la maquinita e imprimir billetes. No, la mayoría de los billetes que se imprimen van para pagar las Levax y las Lelix, no van para pagar los planes sociales, ¿viste? Ahora, claro.
Hay un informe muy bueno de un economista, Horacio Robelli, muy interesante, en donde precisamente describe minuciosamente y con lujo de detalles esto que acabas de decir vos, Marcelo, y que es así como lo decís vos. La plata que se imprime para pagarle a los bancos, esa, no sé si esa bomba de tiempo, habría que ver de qué manera se desarma, porque yo creo que se puede desarmar esa montaña del ELIC y del EVAC y de diferentes instrumentos que tiene el Estado, y ver de qué manera, mediante fideicomisos o mediante la herramienta que se encuentre, ese dinero se puede utilizar para prestarle a las pymes a una
tasa razonable,
a una baja tasa, a plazos razonables, para que se puedan fortalecer y salir de esta pospandemia fortalecidas y generando más trabajo, que es lo que necesitamos.
Mira, mientras no venga un loco y le permita cambiar toda esa plata en pesos a dólares, está todo bien, que sigan con esos pesos, que los guarden, que hagan un asado, no me importa lo que hacen. El tema es que no vuelva a pasar lo que pasó durante el gobierno de Macri, dándole esa libertad de transformar todos los pesos en dólares y después fugarlos, ¿no? Alberto, bueno, te tenemos que despedir, pero la verdad sos un tipazo, siempre tenés disponibilidad de tiempo para nosotros, nos encanta charlar con vos, nos encanta mucho más que encontrarnos en la calle y disfrutar de un encuentro, lo que sea. Bueno, a veces no en la calle también, nos podemos encontrar a comer algo con los compañeros y compañeras, ya estamos
en
condiciones de juntarnos, ya se abrieron algunas cosas. Así que te mandamos acá un fuerte abrazo, Alberto, y muchísimas gracias por la gestión de la actividad del lunes y por darnos estos minutos hoy al aire.
Bueno, un abrazo grande para todos y gracias por la llamada, muy amable.
Abrazo enorme, compañero.